Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Buenas tardes. Otro miércoles y ya son pasadas las 5 de la tarde, recién iniciando esta hora aquí en Vuelan las Plumas. Estamos contentos siempre, con mucha energía, con muchas ganas de poder compartir con ustedes la presencia, tanto en estudio como de manera vicarial, si podríamos decirlo, porque hoy día tenemos las voces de dos importantes mujeres. Una de ellas, la primera, es colombiana. Ella es Melba Escobar, una de las más importantes autoras de ese querido país y que hoy día, bueno, está publicando su segunda novela en el sello de Seix Barral, La mujer que hablaba sola. Es tremendamente buena esta novela. Tuve la oportunidad de conversar con Melba Escobar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se realizó hace unas semanas atrás. Nos fuimos hasta un parque, tranquilas ahí, para poder hablar sobre esta novela, que estoy segura que a ustedes también les va a interesar, porque son temas contingentes, son temas profundos. Habla de la maternidad, una maternidad actual, una maternidad en solitario, como es tan usual hoy día. Y también desde siempre, digamos, el guacho no es precisamente una figura ajena a la realidad mundial, o solo chilenos. Esto es parte, pareciera así como del gen del mundo, de cómo es de estas constituciones de familias. Bueno, como les digo, una maternidad solitario y con un hijo ya universitario y que empieza a tener complejidades, empieza a tener una lectura de la realidad bastante profunda por un lado, comprometida por otro, pero sobre todo muy, muy fuerte para quienes desean, como en este caso el de este joven, tomar cierta justicia por sus propias manos. Melba Escobar entonces estará breves minutos más, van a escuchar su voz con La mujer que hablaba sola. Y también vamos a tener después a una ilustradora, su nombre es Luisa Rivera. De ella hemos hablado en un sinnúmero de oportunidades porque sus libros, como por ejemplo Trenzas, este texto espectacular de María Luisa Bombal, luego Subterra, estos cuentos mineros de Chile, ambos libros editados por Liberalia en nuestro país, y ahora En aquel faro, otro nuevo libro que se está sumando a esta colección en Liberalia. Pero Luisa Rivera tiene un carrete ya largo. Ella es la autora de las ilustraciones que acompañaron a la edición conmemorativa de 100 años de soledad. Así es, vive en Londres, es una superstar, una superestrella del mundo de la ilustración. Y vamos a poder conversar con ella mucho más porque es realmente muy interesante su evolución y la manera como ella concibe su oficio. Estamos junto a José Rojas, quien siempre está allí ayudándonos a que este programa salga bien, perfecto, para que ustedes lo puedan escuchar plenamente y disfrutarlo sobre todo. Soy Vivian Lavín aquí en el micrófono y juntos les damos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Hoy día también les quiero hablar de una obra de teatro que se está presentando en la capital chilena. Es una premiada obra sobre El último amante de García Lorca que se estrenó en La Comedia, en la sala La Comedia, allí en Merced. Y bueno, ya ustedes saben, Merced 349. La compañía, como siempre, o por lo menos la dirección de Macarena Baeza de la Fuente, directora también de la compañía La Calderona, dan cuenta de un sello de calidad, de profundidad y de un trabajo que viene haciendo hace muchos años, Macarena Baeza. El nombre de la obra es La Piedra Oscura y hay que apurarse porque solamente hasta el 1 de junio. Yo voy a ir este fin de semana, pero solamente quiero contarles lo que yo no la he visto, pero sí sé que es un espectáculo en el que concibe una puesta en escena de teatro, de música, también audiovisual, y donde hay medios mixtos. Esto es técnicas de síntesis digital, sampling e interacción de actor, software en vivo. Mira, y una atmósfera realizada por el compositor Martín Rica. Así que de verdad es toda una experiencia inmersiva la que propone Macarena Baeza con la dramaturgia de Alberto Conejero y la interpretación de Felipe Zambrano, Diego Madrigal y Cristian Álamos. Todos ellos entonces en esta obra premiada ya desde ahora y que viene a reconocer la historia de amor entre Rafael Rodríguez Rapún y el autor de Bodas de Sangre. Así que La Calderona celebra 15 años de trayectoria, es una de las más grandes, importantes compañías chilenas y que siempre están al rescate de importantes textos literarios. Así que para que vayan, les recomiendo de nuevo La Piedra Oscura hasta el sábado 1 de junio. Las funciones son viernes y sábado a las 19:30 horas. Y hay precios especiales para estudiantes y adultos mayores. Y la entrada general cuesta 8.000. Y las reservas, ya saben, en la sala La Comedia la pueden hacer directamente a través. Ustedes la buscan por la página web. Así que a ver teatro. Y a ver también arte, literatura y la vida de uno de los grandes de las letras del castellano, de García Lorca. Ya les decía que había tenido la oportunidad de estar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y en esa feria uno tiene no solo la posibilidad de ver libros, como siempre, sino que de encontrarse con autores, con voces que no siempre viajan como uno quisiera. En este caso, Melba Escobar es una de las más importantes autoras colombianas de la actualidad. Ya estuvo con nosotros en Vuelan las Plumas el año pasado recién, cuando publicaba La Casa de la Belleza. Ella es también periodista y en realidad tiene también libros infantiles, como por ejemplo el que publicó Contragaluz, una maravillosa editorial colombiana, Johnny y el Mar. También Duerme Vela, Bogotá y Sueña, La Vida por los Niños, y fue distinguida con una beca nacional de creación por el Ministerio de la Cultura de su país, de Colombia. En el Diario de Cali también escribe y en el año 2013 fue reconocida como la mejor columnista de opinión, así que no se la pierdan para que vayan al diario de Cali y lean las columnas de esta lúcida periodista y analista. Fue becaria internacional del Departamento de Estado para Asuntos Culturales de su país en Estados Unidos y también fue beneficiaria de una residencia en escritura en Nuevo México en Estados Unidos. Y sus trabajos periodísticos aparecen en medios nacionales, internacionales y han sido traducidos al inglés y castellano. En La Casa de la Belleza es un libro particularmente interesante porque luego Alberto Barrera Tisca, el autor venezolano, tomó prestado, digamos, este libro y lo puso en el suyo cuando nos hablaba de las mujeres que matan, su último libro, y entonces hace ahí, él crea un club de lectura de mujeres y tiene a sus mujeres de su club leyendo La Casa de la Belleza de Melba. Bueno, en esta ocasión Melba nos presenta su último libro, La Mujer que Hablaba Sola. Y como les contaba, esta entrevista fue realizada en el marco de esta feria y bueno, nos fuimos hasta una plaza a conversar tranquilamente. Y lo primero que le pregunté, lo primero que le preguntamos a Melba Escobar es ir a la periodista, a esta que reportó y observó la realidad colombiana Y es la periodista que escribe este libro. Ahora, claro, esta es la novelista, pero fuimos a la periodista primero porque acá hay un trabajo importante de reporteo, de análisis de la realidad. Entonces le preguntamos, bueno, ¿cómo fue ese trabajo desde el punto de enfrentarlo para luego traducirlo en una obra literaria? Y esto es lo que Melba Escobar nos respondió.
Pues yo creo que un poco la idea de hacer esta reportería que hice para el libro fue sobre todo buscar darle verosimilitud a mi historia, porque es una ficción, pero yo creo que hay verdades que son muy difíciles de revelar a través de usar solo la información, ¿no? Creo que la ventaja para mí o la grandeza para mí de la ficción es que nunca toma partido. Yo creo que ser escritor y tener una mirada literaria sobre el mundo le permite a uno no irse con blancos y negros nunca, sino siempre encontrar los grises, ¿no? Yo quería buscar los grises en esa historia que quería contar, por eso fui a unas audiencias de unos muchachos indicados de haber puesto unos petardos y de haber cometido actos violentos en nombre de un movimiento guerrillero urbano. Pero más que para meterme en el intríngulis de quién es el culpable, qué dicen las víctimas, desenmarañemos esta intriga, era más como por el tema de la verosimilitud, de no ir a cometer el error de decir algo que estuviera completamente por fuera de la realidad. Entonces quería escenificar un lugar, un espacio y una atmósfera que se parecieran lo más posible a la realidad que yo estaba viendo, pero finalmente la historia que tenía en la cabeza no estaba directamente relacionada con esta investigación.
Pero sí hubo un hecho que detonó el libro La mujer que hablaba sola, de Melba Escobar, y este fue un hecho que sucedió en Bogotá, y le preguntamos cuál fue y de qué manera la impactó a ella para que luego decidiera asistir a estas audiencias en las que se estaba juzgando la relación que tuvieron con estos hechos un grupo de jóvenes.
Hace 2 años hubo un grupo, se señaló a un grupo que se llama el MRP, el Movimiento Revolucionario Popular, que está conectado con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla con la cual el gobierno de Santos no logró firmar los acuerdos. Y esa guerrilla no se ha sentado en la mesa de diálogo y tiene, digamos, unos brazos urbanos que algunos intentan, con poco éxito, pero aún con alguno hay que decirlo, cooptar estudiantes, especialmente de universidades públicas. En este caso particular fue una bomba que explotó el 17 de junio del 2017 en el Centro Comercial Andino, que es un centro comercial del norte de Bogotá, de gente más bien de estratos altos. Estalló en el baño de mujeres de este centro comercial en vísperas del Día del Padre, entonces había mucha gente buscando regalos, y murió una mujer de ciudadanía francesa. De resto hubo pues varias heridas, pero no hubo una sola baja.
Bueno, la pregunta que surge luego es cómo salta de ese centro comercial, de ese hecho, a una novela que trata básicamente la maternidad.
En realidad, con esta novela, La mujer que hablaba sola, desde un comienzo yo quise hablar de la maternidad. Yo soy mamá, tengo 2 hijos de 6 y 2 años, y por más que siento que llegué a la maternidad con los ojos bien abiertos, mi impresión ha sido que uno nunca los tiene lo suficientemente abiertos hasta que está ahí, ¿no? Un poco es algo que te sacude, te arroja al suelo, te patea, te golpea, te asombra, te maravilla, pero también te hace sentir a veces en un encierro sin salida, ¿no? Hay mucha luz, pero también mucha oscuridad. Quizá quería hablar de eso porque siento que tendemos a idealizarla y simplificarla muchísimo. Tantas frases hechas que uno ya conoce, es lo más lindo que te ha pasado, nunca más se puede sentir un amor tan grande, todo cierto, pero también porque no hablamos de lo otro con la misma facilidad. Era un poco eso, quería hablar de eso, de la complejidad de ser madre y de la ansiedad de saber que uno tiene que seguir vivo por otro, además, ¿no? Porque ya la vida de uno está ahí en función de un tercero, y eso me pareció muy agobiante. Todo esto lo tenía desde que me volví madre, lo quería narrar. Y en medio de todo eso, el país estaba pasando por un momento muy difícil, que fue cuando Juan Manuel Santos puso a prueba al país con el plebiscito de si se apoyaba o no la paz, y ganó el no. Y hubo un duelo, yo hice un duelo como muchos colombianos en decir, no puede ser que vivamos en un país que le preguntan ¿quiere la paz o no? Y responda no mayoritariamente. Había un dolor y la sensación un poco de que aquí todos tenemos ya la teoría de quién es culpable, quién es la víctima y quién es el victimario, a quién hay que colgar o lanzar al fuego para que esto se resuelva. Hay una polarización muy violenta y entre derecha e izquierda, un país que ha sido predominantemente de derechas, pero muy polarizado, donde es muy difícil llegar a una conversación, porque eso ya de por sí es muy difícil. Yo me sentí muy sola en esa época, como con la pregunta que creo que nos hacemos muchos de si será que hay que buscar otro país para vivir y para los hijos, ¿no? Yo creo que ahí es donde se conectan quizás estos dos temas. Una pregunta sobre ¿qué país le voy a dejar a estos hijos que ahora también me produce ese temor? El temor sumado de ahora soy madre y no sé muy bien cómo se hace ni cómo lo voy a lograr. Sumado a, y además en este país que es tan aterrador y tan violento. Eso creo que de esos dos sentimientos muy viscerales nace la novela.
¿Entienden ahora por qué les digo que Melba Escobar es una de las autoras clave, esenciales para entender Colombia, pero no solo su país? Cuando ella alude a la polarización política, a estos grupos anarcos que perpetran atentados en espacios públicos. Imagínense ustedes, a puertas del Día del Padre, cuando el centro comercial está lleno de mujeres, de familiares buscando los regalos para los papás, y es allí cuando en el baño de mujeres justamente se produce un hecho de estas características. Acá en Chile también lo hemos tenido en el metro, en otros espacios, y claramente son como cuando nos remecemos nos preguntamos qué pasa, por qué pasan estas cosas. Bueno, lo interesante es que Melba Escobar lo traduce en una novela tremendamente lúcida, muy bien escrita, y en la que profundiza en la maternidad. Y esta maternidad que da la sensación de que fuera mucho más amplia, ¿no? Es como el país, es como la Colombia, es como Chile, preguntándole a sus hijos, a sus nuevas generaciones, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, en todo caso le preguntamos cómo creó esta relación madre-hijo, que nosotros podríamos poner como esta conciencia de nación, de patria, en relación con estos grupos de jóvenes que lamentablemente hacen noticia, causando el pánico, el terror y sobre todo la perplejidad, el no entender por qué hacen actos como estos.
Sí, yo creo que también, pues soy la menor de cuatro hermanas mayores que yo, tengo sobrinos que incluso son ya padres, o sea, soy tía abuela, entonces he visto esa maternidad en ellas, a través de ellas, desde hace mucho tiempo. Y la he visto evolucionar y siempre me ha sorprendido cómo puede uno tener tanto apego por un niño, un apego físico, biológico, muy animal en esos primeros meses, incluso años, como el que tiene una perra con su cachorrito, ¿no? Y de repente algo sucede y ese cachorrito ya no es más un cachorrito, es una criatura y de pronto tiene ideas que son contrarias a las de uno, o creencias o actitudes que una madre puede desconocer. Y yo creo que ahí también hay un duelo que tiene que hacer toda madre, decir, bueno, hay que dejarlo ir y dejarlo correr y dejarlo ser un individuo en el mundo que no me pertenece, ¿no? Pero creo que había un intento de elaborar ese sentimiento. Yo creo que en la escritura, por lo menos para mí, hay mucho esa intención de elaborar duelos presentes y también futuros, ¿no? Es como anticiparse al sufrimiento, a querer adelantar lo que puede venir. Y yo, como te decía, mis hijos son muy pequeños, pero igual no puedo evitar pensar qué va a pasar algún día, porque uno ve que los cambios están ocurriendo constantemente. A la vez es una novela sobre el paso del tiempo, ¿sí? Porque Es una mujer de 43 años, que es mi edad, que está revisando la mujer que fue 18 años atrás, las decisiones que tomó, la forma como llegó a la maternidad. Se está cuestionando y se está interpelando frente a eso y se está mirando con una distancia que de otra manera, si no hubiera pasado el tiempo que ha pasado, no hubiera podido tener.
Bueno, toda la lectura que estamos nosotros haciendo de esta novela de Melba Escobar, La mujer que hablaba sola, claramente ha sido leída por las nuevas generaciones de otra manera. Sepan ustedes que ella ha sido amenazada, no solo a través de sus redes sociales, a través del Twitter, sino que también a través de llamados personales, porque jóvenes han interpretado esta novela como una manera de criticar o ponerse a un lado de lo que es esta polarización de la que hablamos, la derecha y la izquierda. Jóvenes que claramente no han leído la novela, por supuesto, pero que ven que aquí algo se habla y, por supuesto, ya presumen que es en contra, que tiene una visión o una posición tomada desde el principio. Esto es muy paradojal. Entonces estamos hablando de cómo se cruza la realidad y la ficción al punto de que tenemos hoy día a la autora colombiana Melba Escobar acosada en las redes y amenazada.
Sí, yo creo que a mí tal vez lo que me parece bastante difícil es la sensación de que, no recuerdo quién lo decía, alguien lo dijo hace muchos años, que Colombia no tiene críticos sino hinchas, ¿no? Y hinchas como los hinchas de un partido, bandas además casi que violentas, bandas como las Barras Bravas, ¿no? Tenemos muchas Barras Bravas. Y como te decía antes, esa misma sensación que me llevó a escribir es esa sensación de que a veces tenemos la incapacidad de hablar con el otro porque ya la misma conversación está, el diálogo está, llegamos armados a él, la comunicación está armada y es difícil porque hay un nivel de paranoia muy fuerte que se basa en hechos, que se basa en la historia. Aquí ha habido una persecución sistemática de la izquierda, aquí ha habido mucha maldad, mucha violencia, y luego también ha habido una izquierda que ha cometido actos de lesa humanidad sistemáticamente. Luego, es natural que haya una paranoia, pero el problema es desarmarla, ¿no? El problema es que te sientes a la mesa con alguien y partes de la base de lo que el otro crees que cree y eso te impide llegar a escucharlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que comentas de que en mi presentación del libro vino un grupo de chicos en una actitud agresiva y amenazante, que dijeron, usaron además palabras muy extrañas porque dijeron que me iba a lucrar del dolor ajeno, cuando además en la novela no se utiliza nunca el nombre ni del centro comercial ni de ninguna persona real, es una ficción. Y en realidad es una novela sobre la maternidad, que lo único que buscaba era mostrar ese telón de fondo agresivo de esta madre en el país donde vive, ¿no? Pero me parece que sí, que es la dificultad como de darle al otro el beneficio de la duda, de decir, bueno, esperemos a ver qué es lo que tiene para decir, porque muchos de estos chicos incluso dudo que se hubieran leído la novela, creo que leyeron quizá algo en la prensa y partieron de la base de que se les estaba acusando de algo o se les estaba engañando en una u otra medida.
De manera ejemplar, en esa presentación que realizó Melba Escobar de su libro La mujer que hablaba sola en la última Feria del Libro de Bogotá, el editor Juan David Correa les dijo a esos chicos que querían que se leyera un manifiesto que ellos habían escrito, les decía, perdón, pero no. Primero, porque la ficción no tiene que dar explicaciones. Esto es una novela y es ficción. Finalmente, le preguntamos a Melba Escobar esta paradoja de cómo finalmente la periodista debe ocultarse en la ficción para poder decir y a pesar de todo, ser perseguida por ello.
Pues yo la verdad no soy muy optimista, es decir, después de los acuerdos de paz que logró el presidente Santos, que salió, ganó el candidato de derecha, que era el candidato del uribismo, que es Iván Duque, que es quien está en este momento en el poder, La sensación mía, que es personal y creo que igual también representa a muchos, es que es bastante incompetente, sobre todo. Y también, por supuesto, que ha habido un retroceso importante en haber ganado libertades, y, bueno, no sé, despenalizar el uso mínimo de la marihuana, el aborto, en fin, temas que, en los que ya habíamos dado un paso adelante, estamos ahora dándolo hacia atrás. Se ha recrudecido también la violencia de guerrillas, pues, de grupos, ¿no? Hay muchos guerrilleros que firmaron la paz pero están volviendo a las armas. Hay muchos paramilitares que están volviendo al uso de las armas, y nunca se ha acabado de resolver la lucha por la tierra, que ha sido eternamente el conflicto en Colombia en un campo muy abandonado, y no ve uno claramente cómo se va a solucionar, porque el país se divide prácticamente en dos bandos, de una izquierda que a veces puede ser también muy violenta en su discurso, y una derecha aterradora, y uno a veces quisiera, pues, encontrar una tercera vía que por ahora no se ve.
Bueno, hasta acá la entrevista entonces con Melba Escobar, de este libro La Mujer que Hablaba Sola, editada por Seix Barral, un libro que les recomendamos desde ya, y con su voz a través de esta conversación también extendemos nuestro abrazo cariñoso, solidario, fraterno para el pueblo colombiano, que, bueno, como toda esta Latinoamérica, sigue dolida, sigue enrevesada, sigue enredada en su pobreza material, aunque eso es bastante dudoso en algunos aspectos, porque somos tremendamente ricos. Sin embargo, vivimos en una pobreza también espiritual, en una pobreza de entendimiento. Así que les recomiendo a ustedes entonces la lectura de este libro, La Mujer que Hablaba Sola, de Melba Escobar. Y ahora ya nos vamos a la pausa rápidamente, porque tenemos la conversación junto a una de las ilustradoras más importantes de nuestro país, que está haciendo historia en el mundo de la ilustración contemporánea. Ella es Luisa Rivera y va a conversar con nosotros aquí en Vuelan las Plumas. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Fatuidad, carne, ambiciones, pantanosas avideces, los cimientos estremecen de grandes instituciones. Ladrón persigue a ladrones, los pecadores absuelven y a ninguno les remuerden sus actos, sus estulticias. Se ufanan de ser noticia que pronto se esfuma y pierde. Libros de filosofía política, derecho y psicología. Busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com. Teléfono 22-341-8011. Editores, distribuidores, libreros.
Usable, recuperable, reparable, reciclable. Los traperos de Emaús. Lo queremos útil para una nueva vida. Done a Emaús los objetos que no usa. Los traperos de Emaús. Llámenos al 22 64 33 643 o al 22 64 32 035. Más información en traperosemaús.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Luis Orlandini, decano de la Facultad de Artes. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque creo que es un medio de comunicación fundamental para nuestra institución y para nuestro país, porque por una parte muestra la producción de nuestra universidad y también es un medio que permite debatir y generar un punto de encuentro con la ciudadanía, tan necesario en estos momentos en nuestro país.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Luisa Rivera estudió licenciatura en arte en la Universidad Católica, pero no era lo que ella sentía que debía hacer. Lo suyo fue el lenguaje, donde la poesía siempre ha cumplido un rol central. Un máster en ilustración en la Minneapolis College of Arts and Design. En Estados Unidos, nada menos que gracias a una beca Fulbright, le permitió encontrar el comienzo de un camino que hoy la tiene considerada como una de las más importantes ilustradoras chilenas del momento. Haber sido elegida para ilustrar la edición conmemorativa de 100 años de soledad claramente fue un punto de inflexión que hoy la tienen viviendo en Londres, trabajando para las más importantes editoriales anglosajonas y con un estilo muy propio. Ella es reconocida y hoy es parte, como les decía, de los momentos estelares que está viviendo la propia ilustración, no solo Luisa Rivera. Ella ha participado en una serie de libros, por ejemplo, los de Gabriel García Márquez, en ediciones verdaderamente importantes, no solo 100 años de soledad, también El amor en los tiempos del cólera. Y en nuestro país, con libros como Subterra o Trenzas de María Luisa Bombal, se suman a esos libros editados por Liberalia Ediciones en Aquel Faro. Un libro que verdaderamente nos va a permitir conversar también sobre este mundo que ella ha creado y lo que quiere comunicarnos, pues como ya les decía, a través de la ilustración. Bienvenida, Luisa Rivera.
Muchas gracias.
Es un honor tenerte en Vuelan las Plumas.
No, muchas gracias por la invitación.
Me gustaría que habláramos de desde el punto de vista iconográfico, el uh-huh. paisaje interior. Uh-huh. Tu paisaje interior está compuesto, ya lo decía, por mucha poesía. Hay algo ahí que te ha unido al lenguaje desde siempre. Y también hay un paisaje de infancia. Ahí está uh-huh. el sur, donde tú ibas a ver a tu abuelita desde pequeñita.
Así es.
Me gustaría que nos hablaras de todo eso porque es un elemento que hoy día se traduce en tu trabajo como ilustradora.
Sí, bueno, nuevamente gracias por la invitación y efectivamente una de las cosas que más me han inspirado en este trabajo, que es algo que viene desde muy pequeña, creo que fue el imaginario del sur, que no tiene solo que ver con una naturaleza que es muy compleja, pero también todo lo que viene como folclore desde esa tierra, que también se traduce en un imaginario que para mí siempre ha sido muy inspirador, que tiene que ver con personajes, tiene que ver con historias, y por lo mismo siempre he encontrado una correlación entre la naturaleza y ese folclore, que ambos tienen una misma complejidad, y desde entonces creo que se fue desarrollando este interés por el mundo de las imágenes, por las historias, que más que narrativas, para mí es una palabra un poco fría y un poco muy concreta. A mí me gusta el acto de contar historias y creo que desde la infancia es algo que estuvo muy presente. Y como bien decías tú, la poesía también siempre ha sido una inspiración muy grande. Y más que nada tiene que ver con las imágenes que van brotando desde ese mundo y que está muy relacionado con la ilustración, porque la ilustración trabaja con la metáfora visual y por lo mismo creo que la poesía es una fuente de inspiración para quienes elaboramos ya sea imágenes, pinturas de todo ámbito, pero sobre todo desde la ilustración.
Me interesa que tú puedas compartirnos un momento de tu vida que no tiene que haber sido fácil, cuando tú tampoco tenías tan claro qué querías hacer.
Claro.
¿Y por qué lo digo? Porque no solo nos porque nos permite que muchos padres, madres, tías, hermanas que están escuchando sí. este programa se abran a la posibilidad de que hoy día no están solamente las carreras tradicionales, claro, como caminos de seguridad, no quiero decir por ningún motivo éxito, uh-huh, porque el éxito tiene que ver con que una persona está haciendo lo que quiera, eso, claro, es una persona exitosa. Lo demás, el dinero, la fama, eso viene por añadidura, pero lo, claro, importante es la felicidad. Y en tu caso, para ti, tú no tenías claro lo que querías hacer cuando entraste a estudiar licenciatura en arte a la Universidad Católica, me imagino que tampoco te veías mucho, y me gustaría que compartieras cómo fue ese camino para hoy día decir, oye, soy ilustradora.
Claro, o sea, para mí estudiar arte fue muy importante. Yo sabía que algo estaba relacionado desde el punto de vista desde la creación, desde en ese minuto cuando yo entré a estudiar, no existía una carrera propiamente de ilustración, y a pesar de que me crié rodeada de libros, de todos estos imaginarios, de las historias, el folclore, por alguna razón, en esa instancia, o tú eras artista visual o eras diseñador gráfico. Y por lo mismo, al momento de optar por una carrera, mi interés estaba mucho más relacionado con la pintura, por ejemplo, que ciertas cosas que yo veía desde el mundo del diseño gráfico, como la tipografía, el packaging. Y por lo tanto, es esa motivación tal vez más intuitiva de decir, me gusta la pintura, me gusta la posibilidad de crear imágenes, y por lo tanto estudio licenciatura en arte. Y la verdad es que para mí siempre fue una experiencia maravillosa, y hasta el día de hoy es un mundo que me gusta muchísimo, pero a la vez también cuando empecé a ir más a galerías o ir a museos, también me di cuenta que el mundo del arte contemporáneo, que si bien adoro y creo que es una fuente de inspiración increíble, también estaba... el contenido que yo iba encontrando parecía un poco hermético, y quizás también estaba determinado o estaba dirigido a un número de personas también bastante acotado. Y creo que lo que estaba más, que surgía en mí con más naturalidad, tenía que ver con la parte de la figuración, de las historias, de la literatura. Y es por eso que yo estoy muy contenta de haber estudiado la licenciatura en arte, pero también cuando yo llegó a esa instancia de decir, esto es un poco hermético para mí, tuve la suerte de empezar a trabajar con proyectos editoriales. Y bueno, Subterra fue mi primer libro ilustrado con Liberalia, y eso muy bonitamente ocurrió el último año de universidad. Entonces yo paralelamente estaba desarrollando mi proyecto de tesis que está determinado para este mundo de más arte contemporáneo, y a la vez por fuera estar trabajando en este tipo de historias. Y la verdad es que fue un momento revelación, porque mezclaba todo lo que me gustaba, que tenía que ver con seguir pintando, seguir trabajando con arte figurativo, pero a la vez también los libros, la literatura, todo aquello con lo que yo crecí, y se juntó y de alguna manera todo tuvo sentido. Pero también creo que fue un proceso muy natural que tal vez yo no habría podido anticipar, o tampoco existía una carrera de ilustración en aquel momento. Y por lo tanto, esa naturalidad del recorrido también tuvo mucho sentido, y me siento muy agradecida de haber encontrado esa instancia, también trabajando con Liberalia, de reunir toda esta influencia que no era solo estudiando, sino todo lo que venía antes.
Claro, es bien interesante lo que tú mencionas, porque en ese minuto ni siquiera eras una ilustradora, claro, menos decir conocida, estabas en la universidad, de modo que ahí hay una confianza, sí, hay un reconocimiento de un talento, de una sensibilidad especial, sobre todo para poder ilustrar estos cuentos mineros que son tan terribles, oscuros, bueno, como el mismo libro, ¿no? Que tú, sí, ilustraste, estos cuentos de Baldomero Lillo, este Subterra, y que tiene nada menos que un prólogo de José Miguel Vara, además, sí, premio, es decir, una de las más grandes figuras de la literatura chilena. Este es un libro editado por Liberalia, uh-huh, con Planeta Sostenible, sí, y que tiene, verdad, que es un libro, además, que es un libro que nosotros llevamos a las ferias como a través de la agencia, exacto, que representa a Liberalia en el exterior, como es la agencia Volan las Plumas. Exacto. Así que muy contenta, pero no solo eso, sino que también después vino Trenzas. Exactamente. Y este texto de María Luisa Bombal es como, acá despliegas el color, sí, y ya empieza a estar esa Luisa Rivera, que nosotros vemos hoy día mucho más reconocida, que reconocemos en sus trabajos actuales. E insisto, qué lindo que hayan creído en ti, porque te abrieron una posibilidad que quizás no habrías descubierto.
O sea, para mí trabajar incluso en este, más antes de trabajar en Trenza y estar con Subterra, para mí también fue una curva de aprendizaje muy grande. Y en ese sentido yo tengo ese gran amor también por Berta Concha, que está en Liberalia, y con ella fue todo este proceso de no solo estar obviamente probando en este nuevo lenguaje visual, que era muy diferente de la pintura, de la pintura como galería o museo, también no solo en el proceso creativo voy haciendo las imágenes, sino que también voy aprendiendo del mundo editorial. Y claro, ya el salto a Trenzas fue también confiando un poco más en mi rol de ilustradora, y yo creo que Trenzas tiene eso de especial, que fue para mí el primer proyecto en que yo también proponía esta idea, porque era un texto que a mí me gustaba. Admiro muchísimo toda la obra de María Luisa Bombal, y ya era una mirada un poco distinta, de decir, me interesa el mundo de lo femenino, me interesa poder rescatar este legado de mujeres, y que es muy bonito porque, si bien, bueno, es un texto relativamente corto, pero está lleno de estas metáforas de cómo la trenza se transforma en un elemento de poder femenino, y creo que ahí ya había tal vez una mirada de decir, ya no estoy solo aprendiendo, o sea, yo creo que uno siempre va aprendiendo, y lo tengo claro hasta el día de hoy. Pero ya era decir, me estoy situando en este mundo de la ilustración, tal vez con una mirada más personal.
Estamos conversando con Luisa Rivera, esta ilustradora, autora, en realidad, bueno, ilustradora de este libro Subterra, Trenzas, de los que estamos hablando, pero hoy día ya autora plenamente formal de un libro cuyo título es En aquel faro.
Así es.
Y es un libro, bueno, completamente ilustrado, tiene poco texto, pero entre medio, nada menos, ilustraste a Gabriel García Márquez. Entonces, sí, como me gustaría que pudieras contar también un poquito ese paso, porque de una edición chilena de libros, sí, que se hicieron en Chile, que hoy día están intentando llegar a otros mercados, tú lo hiciste solita y partiste a las grandes ligas, y hoy día estás ahí en... bastante,
claro. Bueno, yo,
por lo alto.
Exacto, yo luego, después de haber publicado estos libros, yo también tuve esta idea de querer aprender más del mundo de la ilustración. Siento que se lo debía a la disciplina, y por lo mismo, como tú mencionabas al principio, fui a estudiar esta maestría en Estados Unidos, y luego también me pareció tan breve el hecho de estar 2 años fuera del país, y que sentía que tenía que seguir explorando lo que el trabajo podía dar y salir un poco de esta zona de seguridad que era lo que siempre es el contexto personal. La idea era seguir viajando un poco más, y ahí fue que me fui a Londres y estoy viviendo allá hace 3 años y medio. Y desde entonces, justo la semana antes de haber partido a Inglaterra, yo empecé a trabajar con Penguin Random House, grupo editorial en España, y que empezamos a hacer proyectos bastante pequeños o a baja escala, como por ejemplo una edición de La Pimpinela Escarlata ilustrado, hicimos algunas portadas, y ya luego de ese tiempo, en algún minuto surgió la posibilidad de ilustrar 100 años de soledad, y que para mí, claro, fue esta como sorpresa. Yo todavía recuerdo el momento en abrir ese correo y estar con este posible encargo. Claro, fue un trabajo muy grande, era también una gran expectativa para mí de lo que yo tenía que entregar, y también muy feliz de que la editorial estuviera confiando en el trabajo, que ya estaba lo suficientemente maduro para enfrentar algo así. Y claro, a partir de eso se dio 2 años después la edición ilustrada del amor en los tiempos del cólera, también un poco siguiendo este trabajo con García Márquez. Y sí, para mí tenía todo el sentido de esa apuesta que yo estaba haciendo de vivir fuera, de jugármela por mi trabajo, que también se reflejara en estos proyectos.
¿Y cómo se mueve? Como volviendo un poco a esa Luisa Rivera que no tenía muy claro qué hacer en la universidad, si bien me gusta esta área, no, claro, me veo haciendo clases,
claro,
o pintando sola en mi taller, sino que me veo haciendo otras cosas. ¿Cómo, ¿cómo hoy día te mueves en el mundo? Porque tú te autogestionas.
Sí, me autogestiono. Bueno, tiene, yo creo que siempre que lo puedo mencionar, si hago una charla o comparto con otros ilustradores, siempre hablo de la necesidad de hacerse cargo del propio trabajo, incluso si tú tienes un agente o estás representado, porque creo que todos deberíamos conocer la manera en que difundimos el trabajo, lo que implica desde un presupuesto a una licencia, y por lo mismo a mí me importa mucho estar siempre en conocimiento de todo lo que implica mover el oficio de ilustración, y por eso para mí ha sido hasta ahora, yo sigo hablando de esta curva de aprendizaje porque hasta ahora lo es y lo valoro como tal, pero sentir que el trabajo va madurando y yo voy madurando también desde mi perspectiva de cómo miro todo lo que es autogestión, es bonito cuando los trabajos van apareciendo porque tú te sientes preparado y que tú también crees que el otro, el cliente, ya sea una editorial o quien sea que esté desde ese otro lado, también ve en tu trabajo esa solidez para ir enfrentando los nuevos desafíos.
Luisa, hoy día lo que está pasando con la ilustración, uh-huh. ya lo decía, estamos viviendo un momento de una eclosión así enorme, porque de verdad era impensable hasta hace unos años que alguien se pudiera dedicar a ilustración en Chile, luego uh-huh. que pudiera estar hoy día, como por ejemplo las grandes ligas, lo que significa estar en Inglaterra. Esta mañana precisamente hablaba con una ilustradora uh-huh. Desde Inglaterra, estaba hablando con María Jesús Guarda, uh-huh. y ella contaba cómo el mercado inglés, el mercado europeo en general, pero el inglés sobre todo, estaba tremendamente ya profesionalizado al punto uh-huh. de que ni siquiera un ilustrador puede enviar sus trabajos a una editorial, sino que las editoriales exigen que haya un agente de por medio, o de repente, y también las agencias a su vez, claro, abren ventanas como de periodos en los que están recibiendo trabajo, no es que estén todo el año, claro, tomando más clientes, más representaciones, digamos, claro, más ilustradores o autores. Entonces, tú estás en un mundo tremendamente competitivo y que está uh-huh. ya incluso excesivamente sí. Profesionalizado. Ya se perdió esa conexión, por ejemplo, como tú llegaste donde la Berta, claro, mostrándole tus cosas, hoy todavía no termino. Eso habría sido impensable hoy día en el contexto inglés, claro, en el día de hoy. ¿Cómo lo vives eso?
Bueno, yo hasta ahora gran parte de por ejemplo, las ediciones ilustradas de García Márquez han sido todas desarrolladas para España, que también creo que es un mercado editorial un poco diferente del mundo anglosajón, entendiendo Inglaterra y Estados Unidos, que son mercados más cerrados. Los directores de artes trabajan, como decías tú, de una dinámica diferente, que es menos del acercarse del uno a uno, sino que también generalmente hay un representante o hay una agencia literaria, pero creo que yo he tenido la suerte también de las editoriales con las cuales he trabajado de tener esa cercanía en que no he necesitado tal vez un intermediario, y para mí eso también es un valor importante porque creo que genera relaciones también más directas y la manera en que tú vas trabajando con el cliente y un director de arte propiamente tal es mucho más fluido. Si bien el mercado anglosajón tiene la necesidad de un agente por medio, también ha ocurrido algo que es muy valioso en los últimos 5 años, que es el tema de las redes sociales. Y hoy, obviamente siempre va a ser mejor tener un agente literario que te conecta con alguien, pero también los directores de arte están viendo lo que tú estás haciendo y a veces se genera ese vínculo más directo. Que ven tu proceso, ven las cosas que vas publicando, también ven la dinámica que tienes tú como artista, cuáles son los intereses y para saber si esos intereses se conectan o vinculan con un proyecto determinado. Y por eso creo que hay una especie como de que las redes sociales, si bien han borrado algunas fronteras, han también permitido un vínculo mayor con, en, eso, en esa etapa.
Bueno, eso es Instagram, porque, claro, que permite, básicamente, es una plataforma social que permite mirar no solo a los editores, también a los agentes, los ilustradores, también mirarse sus trabajos entre sí, es decir, para ustedes también, hoy día mirar lo que está pasando en la ilustración acá en Chile. De hecho, por ejemplo, tus propios libros, que ya son libros bastante adelantados, porque son libros que llevan unos años y hoy día se están empezando a hacer libros, claro, digamos así. Bueno, en ese sentido hay que decirlo, fueron bastante pioneros en Liberalia.
Sí.
Pero hay un nivel ya de creación, y la ilustración no es el monito que,
exacto,
va al lado, sino que es un complemento.
O sea, y para mí el haber ido a estudiar una maestría a Estados Unidos tenía que ver exactamente con ver la ilustración como una rama independiente de las artes, más que subordinada a algo. Porque para mí eso era lo que ocurría con la ilustración 10 años atrás, que era o depende de las artes visuales o depende del diseño.
Claro.
Pero hoy la ilustración tiene su propio lugar.
En Aquí el Faro, hablemos, sí, antes de terminar la entrevista. ¿Qué pasa con este libro hermoso? ¿Cómo surge? ¿Cómo llega a ti una historia que puede ser triste, pero también habla de un legado, habla, sí, del traspaso de las generaciones?
O sea, para mí, bueno, trabajar en este proyecto que tenía que ver con dar otro salto más en mi labor, que tiene que ver con ser autora de los textos que yo o ser autora de una historia que también puedo ilustrar, porque hasta ahora siempre he trabajado con autores como separando el texto de la ilustración, y por lo mismo esta vez era ese desafío, es decir, cómo hacerme cargo de la historia. Y también tiene que ver con, bueno, este legado de las mujeres, que tiene que ver con el traspaso de un oficio. Y esto, como bien se menciona en el nombre, que se llama En Aquel Faro, tiene que ver con un lugar muy inhóspito en la Tierra, que es un faro al fin del mundo. Y la verdad es que para mí la inspiración fue precisamente el faro que está en Cabo de Hornos. No es necesariamente una copia de ese lugar, pero para mí fue interesante ver este espacio y ver cómo una historia puede desarrollarse en ese espacio o en un terreno donde en verdad solo los personajes van marcando la historia. Y efectivamente, bueno, es la valoración del oficio, también es la herencia entre mujeres, que es un acto ancestral y es una especie de tributo a ese mundo femenino, y también ver cómo un oficio puede ser tan clave en un espacio o en un territorio inhóspito como ese.
¿Y tú estuviste allá en el
¿no?
No
estaba.
¿Cómo llegaste a él?
Bueno, creo que tal vez incluso viviendo en Londres y en Inglaterra, que es una isla en sí misma, creo también que yo viví en el proceso de desarrollo de esta historia, el sentirme un poco aislada también. O sea, yo digo que Londres es una isla en una isla, porque también es un mundo muy diferente al resto de Inglaterra. Y es una ciudad que tiene un ritmo muy veloz. Las personas también están sin parar constantemente y por lo tanto el espacio de creación pasa a ser algo muy íntimo. Y cuando tú estás en esa sensación de desarraigo, de no sentirte parte de un espacio, pero a la vez también tener que habitar en él, creo que la historia se fue dando, tal vez conectado con esto que yo también estaba viviendo de manera personal. Y la idea del faro surgió como la isla, naturalmente, en ese sentido.
Bueno, es Luisa Rivera quien nos ilumina con este faro desde que puede ser el fin del mundo también, puede ser Londres, ¿por qué no? Y que nos está enviando estas imágenes maravillosas, es un libro precioso, yo quiero felicitarte.
Muchas gracias.
Y por cierto que te deseo muchísima suerte, es un libro que vamos a estar profusamente también invitando a otras editoriales que se interesen para poder comprar los derechos y que pueda ser editado en,
sí,
otros países.
Y bueno, seguir a Liberalia, porque vamos a ir mencionando cuándo va a estar el libro publicado, que la idea es que sea en junio, y por lo mismo todas las noticias van a estar o conectadas con Liberalia o conmigo, y también nuevamente las redes sociales son el espacio para ir descubriendo las noticias.
Por supuesto que sí, muchas gracias. Luisa,
gracias,
felicitaciones de nuevo.
Muchas gracias.
Y nosotros ya nos vamos. La próxima semana estaremos de nuevo en Volar las Plumas, por supuesto que sí, a partir de las 17 horas. Chao.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.